Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
President Trump has begun a sweeping crackdown on immigration and against undocumented.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a implementar una serie de medidas severas de inmigración y contra los inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. El miércoles, en el Departamento de Seguridad Nacional, Trump firmó dos órdenes ejecutivas para comenzar inmediatamente las obras que tienen como fin ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se prevé que la expansión del muro costará decenas de miles de millones de dólares. En la última década, Estados Unidos construyó 1.127 kilómetros de vallado e instaló decenas de miles de sensores de movimiento, además de torres de control, radares, drones de vigilancia Predator y miles de agentes policiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Trump prometió que México pagaría por la construcción del muro, una promesa que fue ampliamente rechazada por las autoridades mexicanas. Estas son las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que amenaza con suspender su visita a Estados Unidos.
Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro.
Donald Trump is also calling for the Department of Homeland Security.
Trump también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que contrate 5.000 agentes fronterizos y 10.000 funcionarios de inmigraciones adicionales. Las órdenes firmadas el miércoles implican la reactivación de un programa denominado Comunidades Seguras, en el marco del cual las agencias policiales locales comparten información con autoridades federales con el fin de acelerar los procesos de deportación. El ex presidente Barack Obama desmanteló el programa tras años de resistencia por parte de grupos que trabajan por la justicia para los inmigrantes. Las órdenes también eliminan los fondos destinados a financiar las llamadas ciudades refugio. Las medidas de Trump suscitaron críticas generalizadas, no solo en todo Estados Unidos, sino también de parte de los emigrantes que huyen de la violencia en sus países de origen. Estas son las palabras de Marisol Zamora, una mujer de El Salvador, que quiere llegar a Estados Unidos como refugiada desde un centro de inmigración en México. Marisol Zamora dijo:
siempre, él diga lo que diga él y haga lo que haga los muros, siempre la inmigración siempre va a existir y van a pasar siempre montones, y diga lo que diga él, él no es la fuerza mayor, no, que la fuerza mayor la tenemos el pueblo.
Mexican President Enrique Peña Nieto has canceled a meeting with.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, suspendió una reunión con el presidente Trump programada para la semana próxima a medida que aumentan las tensiones entre los dos países. El jueves, el canciller de México estaba en la Casa Blanca para ayudar a allanar el camino para la visita cuando su equipo se enteró de un tuiteo publicado por Trump que sugería que si México no quería pagar el muro, entonces deberían suspender el viaje. Trump afirma que los líderes decidieron cancelar mutuamente la reunión, algo que Peña Nieto negó. Estas son las palabras del expresidente de México, Vicente Fox.
Está sonso, es una locura más. Imagínate que él va a ir al Congreso, ya le dijo al Congreso americano que le autoricen el presupuesto, como quien dice, que le presten la lana para construir un muro inútil, un muro que es puro tiradero de dinero, un muro que no sirve para nada, y le dice al Congreso: no te preocupes, Congreso americano, yo te lo voy a reponer, México me lo va a pagar. Pues mira, Trump, toma.
President Trump is expected to sign more executive orders cracking down on immigration in the coming.
Se espera que Trump firme más órdenes ejecutivas contra la inmigración en los próximos días, entre ellas una que prohibirá temporalmente a los refugiados reasentarse en Estados Unidos y bloqueará la emisión de visas a toda persona de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha suspendido viajes para entrevistar a refugiados en el exterior. Las entrevistas son una parte esencial para la admisión y reasentamiento de los refugiados. La represión anticipada está desatando protestas generalizadas en Estados Unidos y el extranjero. El jueves, la actriz iraní nominada al Oscar, Taraneh Halidousi, dijo que piensa boicotear la ceremonia de los premios Oscar por la prohibición de visas propuesta por Trump, calificándola de racista. El senador demócrata por el estado de Connecticut, Chris Murphy, tuiteó: bombardeamos su país, generamos una pesadilla humanitaria y luego no los dejamos salir. Es una película de terror, no una política exterior.
Donald Trump's crackdown on immigration drew immediate protests.
Las duras medidas de Trump contra la inmigración despertaron protestas espontáneas en todo Estados Unidos. Miles de personas inundaron el parque Washington Square Park de Nueva York el martes por la noche, portando velas y pancartas con la leyenda "Nadie es ilegal". También se llevaron a cabo vigilias y protestas frente al edificio municipal de Los Ángeles y en Colombia. Colombia, Hyde Civic Plaza, en Washington, D.C. Estas son las palabras de Debbie Almontaser, presidenta de la Muslim Community Network, red de comunidades musulmanas, desde Manhattan el martes por la noche.
I'm a community activist here in New York City. I'm also a Yemeni American.
Soy una activista comunitaria de la ciudad de Nueva York. También soy una yemení estadounidense que sigue teniendo una familia en Yemen. Poco tiempo después de la guerra, muchos miembros de mi familia pudieron huir, como mi hija y su esposo. Pero lamentablemente, en este momento, la esposa de mi cuñado permanece en Yemen. Él comenzó los trámites por ella mientras ella estaba en Jordania a la espera de los documentos. Pero ahora, con esta orden ejecutiva, dudo bastante de que pueda reunirse con sus dos hijas y su esposo, que ya están aquí.
That was Debbie Almontaser. And this another...
Estas fueron las palabras de Debbie Almontaser. Las que siguen son las palabras de otra manifestante procedente de Sudán.
My name is Shadin Awad, and I think it's quite ironic that there is a ban or there is a potential ban on people from Sudan.
Mi nombre es Shadin Awad y creo que es bastante irónico que se prohíba o posiblemente se prohíba el ingreso de gente de Sudán y de otros países musulmanes en general cuando Estados Unidos influyó directamente en la privación de los derechos de la gente de esos países. Estados Unidos tuvo un papel directo incluso en el genocidio de Darfur. Creo que es irónico que ahora, muchos años después, digan no los queremos, no los queremos después de que destruimos su país, no los queremos después de que privamos a la gente de sus derechos, no los queremos después de que privamos al mundo de sus derechos. Como Estados Unidos interferimos, vamos a todas partes. Estados Unidos va a todas partes y luego dice, no los queremos más.
We go everywhere, the US goes everywhere and then says no, we don't want you anymore.
Following Trump's executive orders, hundreds of...
Tras conocerse las órdenes ejecutivas de Trump, cientos de personas marcharon por las calles de Kensington, Brooklyn, una comunidad predominantemente formada por inmigrantes de la clase trabajadora, que convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la creación de una zona libre de odio. El programa de defensa comunitaria es parte de una serie de esfuerzos de grupos de vecinos a nivel nacional que movilizan a los habitantes a organizar su propio sistema de seguridad contra los ataques de odio y la violencia policial. A la luz de la victoria de Trump, los ataques de odio verbales y físicos contra los inmigrantes, las personas LGBT, los afroestadounidenses y las minorías religiosas aumentaron drásticamente. La semana pasada, 27 centros comunitarios judíos a nivel nacional recibieron amenazas de bomba y otros 16 habían recibido amenazas de bomba la semana anterior. Entre otros ejemplos se encuentran la esvástica y la palabra Trump, que aparecieron pintadas en una secundaria de Cincinnati, Ohio, y en una biblioteca de Northbrook, Illinois.
On Saturday, millions worldwide poured into the streets to protest the president's...
El sábado, millones de personas salieron a las calles en todas partes del mundo para protestar contra la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. En Washington, D.C., más de 500,000 de personas inundaron el Paseo Nacional para participar en la marcha de mujeres, muchas de ellas con gorros rosados, denominados Pussy Hats, gorros vagina en español. Tanta gente acudió a la marcha que a mediodía todo el recorrido previsto ya estaba lleno de gente. Estas son las palabras de una de las manifestantes.
My name is Sami Assad. I'm with the New Mexico delegation.
Me llamo Sami Assad. Soy parte de la delegación de Nuevo México. Nos llevó 39 horas llegar hasta aquí en dos autobuses. También recogimos gente en Oklahoma. Nos enorgullece mucho estar aquí. No podemos separarnos, separar nuestras opiniones, nuestra presencia como una comunidad, como una hermandad. Le decimos no al racismo, no a la islamofobia, no a la xenofobia y defendemos la justicia para todos, todos, sin importar nuestro género, color o raza.
Stand for justice for every one of us, no matter our gender, our color, our race.
And what's your group's name?
¿Cuál es el nombre de su grupo?
Enchanted Uprising.
Enchanted Uprising, insurgencia encantada, en español.
The New York Times reports Saturday's protest in D.C. drew three.
El periódico The New York Times informa que en la protesta del sábado en Washington participó el triple de gente que en la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes. En la ciudad de Nueva York, 400,000 personas salieron a las calles cerca de la Torre Trump, 250,000 personas se congregaron en Chicago, cientos de miles inundaron las calles de Boston, Los Ángeles, Denver, Madison, Wisconsin y otras ciudades. La manifestación nacional del sábado fue la mayor protesta contra la toma de posesión de un presidente en la historia de Estados Unidos y se situó entre las mayores movilizaciones en la historia de Estados Unidos. También fue uno de los días de acción coordinada más importantes de la historia mundial, ya que hubo protestas en todos los continentes del planeta, incluso en la Antártida. Se congregaron enormes multitudes en las principales ciudades del mundo, como Londres, París, Nueva Delhi, Sydney, Ciudad de México y Buenos Aires.
Saturday's historic mobilization came one day after Donald Trump.
La histórica movilización del sábado se produjo un día después de que Donald Trump asumiera como presidente número 45 de Estados Unidos. Miembros del público abuchearon al senador demócrata por el estado de Nueva York, Chuck Schumer, cuando dio su discurso en la toma de posesión, en el que habló de la inclusión de todas las razas, religiones, identidades de género y orientaciones sexuales. Minutos después, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, tomó juramento a Trump como presidente, lo que desencadenó la indignación de algunas personas presentes en la multitud. Presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Por favor, levante su mano derecha y jure ante mí. Yo, Donald John Trump. Yo, Donald Trump, juro solemnemente. No es apto ni de fiar, no es apto ni de fiar. Al infierno, al infierno. Coordinated actions in
Washington D.C. Las acciones coordinadas en Washington D.C. también cerraron el paso en varios puestos de control para impedir que la gente asistiera a la toma de posesión de Trump. Estas son las palabras de Carla Wills, periodista de Democracy Now, en vivo desde una acción del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan, donde los activistas se encadenaron y bloquearon el paso en los puestos de control. My name is Janaya Khan and I represent the movement for Black Lives. Hailing from Toronto. Mi nombre es Janaya Khan y represento el movimiento de Black Lives Matter, procedente de Toronto, pero en California. Describen lo que está sucediendo en estos momentos. Lo que vemos es gente que está expresando activamente su disconformidad a la luz de la terrible verdad que representa Donald Trump. Trump ha demostrado ser racista, sugirió el registro de musulmanes, ha demostrado islamofobia, implementó y ejecutó todo sistema de opresión para llegar al poder. Y estamos en el año 2017, es un presidente ilegítimo y no lo respetamos como tal. La policía utilizó gas pimienta, gases lacrimógenos y granadas de contusión al perseguir a las multitudes de manifestantes en algunas protestas del viernes. Más de 200 personas fueron arrestadas, la mayoría de las cuales se enfrentan cargos por disturbios. Luego de asumir, Trump dio su discurso inaugural, en el que ofreció una visión extrema del futuro de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo:
January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
El día 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a gobernar este país. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no lo serán más. Ahora todos los están escuchando. Esta masacre estadounidense termina aquí y ahora mismo.
Everyone is listening to you now. This American carnage stops right here and stops right now.
The Washington Post informa que el discurso incluyó 24 palabras que nunca se habían pronunciado antes en un discurso inaugural de Estados Unidos, como por ejemplo masacre, sangrar, robado, atrapados, deteriorado y triste. Trump asumió la presidencia con una tasa de aprobación del 32%, la menor que haya tenido un presidente entrante en la historia reciente de Estados Unidos.
Mientras tanto,
más de 5.000 personas salieron a las calles de Filadelfia el jueves para protestar contra la visita de Trump a la ciudad y denunciar políticas republicanas, incluyendo los esfuerzos para derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio. La primera orden ejecutiva de Trump, firmada a solo horas de la toma de posesión, estableció la pronta derogación del sistema Obamacare como la principal prioridad del gobierno. El gobierno eliminó las publicidades para la temporada de inscripciones al sistema Obamacare 2017, incluso aquellas que ya habían sido abonadas. La fecha límite para inscribirse en planes nuevos es el 31 de enero. En su primera entrevista televisada como presidente, Trump también expresó abiertamente su apoyo a las prácticas de tortura, como la del ahogamiento simulado, y afirmó que la tortura funciona totalmente. Los comentarios de Trump suscitaron críticas de inmediato, incluyendo las de abogados y expertos en derechos humanos internacionales. Estas son las palabras de Jan Siderman, de la Comisión Internacional de Juristas.
Esto prácticamente no tiene precedentes. Venimos de muchos años de tratar de arreglar el desastre causado en esta área por el gobierno anterior de Estados Unidos, encabezado por el presidente Bush. Pero incluso el gobierno de Bush, si bien se involucró en prácticas de tortura que están bien documentadas, tuvo cuidado de no consentir públicamente la tortura. De hecho, en varias oportunidades, el propio presidente Bush, así como varios funcionarios, expresaron su rechazo a la tortura. La consideraban, la entendían una actividad delictiva, la veían como algo vergonzoso que debía encubrirse.
Criminal activity. They saw it as something embarrassing to be covered up. El jueves, importantes autoridades del Partido Republicano, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, John McCain, indicaron que los congresistas republicanos no cambiarían las leyes relativas al uso de la tortura. Ryan expresó, la tortura es ilegal, estamos de acuerdo en que no es legal. La primera ministra británica, Theresa May, también indicó que Reino Unido podría dejar de compartir inteligencia con la CIA luego de las declaraciones de Trump a favor de la tortura y afirmó, rechazamos la tortura y mi opinión sobre este tema no cambiará. Trump también está analizando la posibilidad de implementar una medida ejecutiva para reinstaurar los centros clandestinos de detención de la CIA que se usaron durante el gobierno de George W. Bush. Los centros de detención fueron parte de un programa sumamente confidencial en el que los sospechosos capturados en el extranjero eran interrogados y a veces torturados en lugares secretos en todas partes del mundo. Estos centros fueron repudiados por expertos legales y de derechos humanos, así como gran parte de la comunidad internacional. El expresidente Barack Obama ordenó cerrar todos los centros clandestinos al comienzo de su presidencia.
President Trump withdrew the United States from the sweeping Trans-Pacific Partnership trade deal known as the
El lunes el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del gigantesco tratado comercial de asociación transpacífica conocido como TPP. El acuerdo hubiera incluido a 12 países de la zona del Pacífico como Estados Unidos y al 40% de la economía mundial. Desde hace años, el TPP enfrenta resistencias a nivel mundial, ya que se afirma que los tratados de libre comercio benefician a las empresas a expensas de las reglamentaciones ambientales y sanitarias. El TPP se convirtió en un tema importante durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Donald Trump, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, y posteriormente la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, expresaron que se retirarían del acuerdo si resultaban electos. Lori Wallach, del Observatorio del Comercio Global de la organización Public Citizen, afirmó que la orden ejecutiva de Donald Trump servirá para enterrar el cadáver de un acuerdo que no pudo obtener el apoyo de la mayoría en el Congreso. Pero permanece la pregunta, ¿las nuevas políticas comerciales del presidente Trump generarán fuentes de empleo para los estadounidenses y reducirán el nefasto déficit comercial a la vez que aumentarán los salarios y protegerán el medio ambiente y la salud pública, no solo aquí, sino también en los países parte?
U.S. officials say they're investigating a phone call.
Funcionarios estadounidenses sostienen que están investigando una llamada telefónica entre el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, y el embajador de Rusia en Estados Unidos. La llamada se produjo el 29 de diciembre, el mismo día en que el presidente Barack Obama impuso sanciones contra Rusia y expulsó a varios diplomáticos como represalia por el presunto hackeo ruso a las elecciones estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses también investigan a algunos socios cercanos a Donald Trump, incluyendo al jefe de campaña, Paul Manafort, por posibles vínculos con Rusia.
Mientras tanto,
White House Press Secretary Sean Spicer vowed the United States would take a... El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, prometió que Estados Unidos asumiría una postura militar estricta contra China en el Mar de la China Meridional, una de las vías comerciales de mayor actividad del mundo, con importantes reservas de petróleo y gas. Estados Unidos alega que se trata de aguas internacionales, mientras que China reclama el control del territorio. Rex Tillerson, quien se desempeñara por mucho tiempo como director ejecutivo de ExxonMobil, expresó durante su audiencia de confirmación para ocupar el cargo de secretario de Estado que impediría que China tenga acceso a las islas donde tiene instalados sistemas de armamento y pistas de aterrizaje. Los comentarios de Tillerson dieron lugar a que los medios chinos afirmaran que Estados Unidos tendría que comenzar una guerra para evitar que China tenga acceso a las islas. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de memorandos ejecutivos para reactivar los oleoductos de Keystone XL y Dakota Access, dos grandes proyectos que el gobierno de Obama suspendió como respuesta a la resistencia masiva de grupos ambientalistas y pueblos indígenas. El proyecto de Dakota Access transportaría hasta 570.000 barriles de petróleo por día desde Dakota del Norte a Illinois. Por su lado, el oleoducto de Keystone transportaría 830.000 barriles de petróleo crudo todos los días desde las arenas bituminosas de Alberta a las refinerías de la costa de Golfo de Estados Unidos para su exportación. La medida de Trump suscitó varias protestas espontáneas anoche. Miles de personas inundaron la Quinta Avenida cerca de la Torre Trump en la ciudad de Nueva York y protestaron frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. También hubo manifestaciones en Seattle, Chicago y Los Ángeles. Estas son las palabras de la actriz Jane Fonda desde la ciudad de Nueva York.
We're in a whole new era.
When there's a catastrophe that's happened, we have to be out in the streets. I call him the predator in chief.
Esta es una nueva era. Cuando ocurre una catástrofe, tenemos que manifestarnos en las calles. Lo llamo depredador en jefe. Y digo que nunca debemos normalizarlo, nunca debemos legitimarlo. No obtuvo la mayoría de los votos de los estadounidenses y fue una elección en la que interfirió un país extranjero, Rusia, y hubo muchísimas noticias falsas. No deberíamos legitimarlo.
By Russia, and there was a lot of fake news, and he should not be legitimized.
Activists from the group Greenpeace hung a massive 70 by 30.
El miércoles, activistas del grupo Greenpeace colgaron una gran pancarta de 21 por 10 metros que decía "Resiste" en una grúa ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca. Esta es Nancy Hernández de Greenpeace. Nancy Hernández declaró:
I'm standing here on top of a crane 300 feet in the air.
Estoy parada en lo alto de una grúa de 91 metros en el aire sobre la Casa Blanca, donde acabamos de desplegar una pancarta, y esta pancarta es un mensaje al presente gobierno, pero más que eso, es una carta de amor pintada a mano para ustedes, es un mensaje para la gente.
This is a message to the people.
In news from Trump's cabinet nominations, the Senate has confirmed South Carolina.
En noticias de las designaciones para el gabinete de Trump, en una votación de 96 a 4, el Senado confirmó a la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. El comité de la banca del Senado aprobó al neurocirujano Ben Carson como próximo secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, conocido como HUD, H-U-D, por su sigla en inglés. Su candidatura todavía tiene que ser considerada por el Senado en pleno.
On Monday, the Senate Foreign Relations Committee voted.
El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votó con 11 votos a favor y 10 en contra la aprobación del exdirector ejecutivo de ExxonMobil, Tex Tillerson, como secretario de Estado. El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, tenía el voto decisivo, aunque al principio había dicho que votaría contra Tillerson, finalmente decidió apoyarlo. La confirmación de Tillerson se someterá a la decisión del Pleno del Senado la semana próxima. La confirmación del resto del gabinete de Trump se ha retrasado porque varios de los nominados no han presentado ante el Congreso en tiempo y forma los formularios de ética y la declaración financiera requeridos para revisión de la Oficina de Ética Gubernamental. El proceso de confirmación también ha sido lento debido a que el gabinete de Trump es el más acaudalado en la historia de Estados Unidos, compuesto en su mayoría por millonarios y multimillonarios blancos, cuyos vínculos financieros suponen el surgimiento de conflictos de intereses sin precedentes.
In news from Trump inauguration protests, the legal team behind Friday.
En noticias relacionadas con las protestas en torno a la toma de posesión de Trump, el equipo legal para las acciones de Disrupt J20 interrumpe el 20 de enero en Washington, D.C., demandó a la policía por uso excesivo de la fuerza debido a que los oficiales atacaron a los manifestantes con bastones, gas lacrimógeno, gas pimienta y granadas de humo indiscriminada y repetidamente. Más de 200 manifestantes fueron arrestados el viernes. Casi todos ellos se enfrentan a una posible condena de 10 años de cárcel después de ser acusados por el delito grave de disturbios. Sus teléfonos celulares, confiscados por la policía tras el arresto, no les han sido devueltos.
The Committee to Protect Journalists is calling on Washington D.C. to drop charges.
El Comité para la Protección de los Periodistas hace un llamado a Washington D.C. para que deje sin efecto los cargos contra los periodistas que fueron arrestados y acusados de delitos graves luego de reportar sobre las acciones de protesta denominadas Interrumpe el 20 de enero que se celebraron durante la toma de posesión de Trump. Al menos 6 periodistas fueron detenidos durante las movilizaciones, entre ellos un reportero de RT América, así como el periodista independiente Aaron Cantu y Matt Hoppart, que estaba transmitiendo en vivo. Medio Oriente.
In Yemen, one of the first drone strikes launched under the new Trump administration killed at least 10.
En Yemen, uno de los primeros ataques con aviones no tripulados lanzados bajo el nuevo gobierno de Trump mató al menos a 10 personas el sábado. Los informes de noticias de Yemen reportan que las víctimas del ataque eran combatientes de Al-Qaeda. Los ataques aéreos liderados por Arabia Saudí y respaldados por Estados Unidos mataron a más de 50 personas durante el fin de semana como parte de la campaña de los ejércitos saudí y yemení para tomar el control de Mocha. El lunes, el ejército yemení anunció que había tomado el control de la ciudad portuaria. El Pentágono afirma que un ataque aéreo y ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Idlib, Siria, causaron la muerte de más de 100 personas el viernes. Funcionarios estadounidenses dijeron que las víctimas del ataque eran combatientes de Al-Qaeda, pero el grupo de oposición sirio, Jabhat Fateh al-Sam, sostiene que el ataque aéreo cayó sobre su campamento y que las víctimas no eran combatientes de Al-Qaeda. Jabhat Fateh al-Sam es el nuevo nombre del grupo al-Nusra, que afirma haberse desvinculado de Al-Qaeda en 2016. El ataque aéreo fue uno de los últimos actos militares de la presidencia de Obama.
El
secretario de prensa de la Casa Blanca, Jen Spicer, afirmó el lunes que Estados Unidos aún no ha decidido si seguirá adelante con la polémica medida de trasladar la embajada estadounidense en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. La medida enfrenta la acérrima oposición de los palestinos y de gran parte de la comunidad internacional. Estas son las palabras del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas.
Le decimos al señor Trump que esperamos que no se traslade la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque Jerusalén, desde el punto de vista israelí, es una ciudad unida y esto no es correcto ni legítimo. Por lo tanto, trasladar la embajada a cualquier lugar puede ser detonante de lo que pueda ocurrir en el futuro y perjudicará el proceso de paz. Además, esperamos que abandone estos comentarios y dé inicio a las negociaciones basadas en la legitimidad internacional.
Mientras tanto, el gobierno israelí aprobó la construcción de una gran cantidad de nuevos asentamientos solo para judíos en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Se aprobaron más de 500 viviendas en Jerusalén Oriental y más de 2.500 en Cisjordania. Según el derecho internacional, los asentamientos son ilegales. El mundo. En África, el presidente gambiano Adama Barrow regresó a Gambia el jueves tras la partida de Yahya Jammeh, gobernante por varios años, que inicialmente se había negado a dejar el cargo. Los partidarios de Barrow salieron a las calles para celebrar su regreso de Senegal, donde había huido para concretar su toma de posesión de la presidencia la semana pasada en la embajada de Gambia, en la capital de Senegal. Este es uno de los partidarios de Barrow.
I'm here to welcome my president. Yeah, because we are very happy to be here today, welcoming the president.
Estoy aquí para darle la bienvenida a mi presidente, porque estamos muy felices de estar aquí dándole la bienvenida al presidente de la República de Gambia, que es Adama Barrow. Así que hoy es nuestro día más feliz. Estamos aquí para disfrutar y él estará aquí a eso de las 4. Feliz de vernos mientras nos preparamos para recibirlo nuevamente en su país.
Tropas y tanques de África Occidental habían ingresado al país ante la eventualidad de que Jammeh siguiera negándose a renunciar después de 22 años en el poder. En Somalia, dos atentados con bomba en la capital Mogadiscio dejaron un saldo de al menos 21 muertos. Otras 50 personas resultaron heridas en las explosiones fuera del Hotel Dayag, cerca del edificio del Parlamento. Entre los heridos hay 7 periodistas. El grupo militante Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de los ataques. Somalia es uno de los países que se verían afectados por una orden ejecutiva que se espera que Trump firme en los próximos días, con la que prohibirá toda inmigración desde Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por al menos 30 días. En Afganistán, el fiscal general ordenó el arresto de los guardaespaldas del vicepresidente Abdul Rashid Dostum después de que otro político dijera que los guardias lo violaron y torturaron. Dostum es uno de los caudillos más notorios de Afganistán. Recibió apoyo de la CIA, que a principios de la década de 2000 le pagaba un sueldo. Participó en una masacre perpetrada en 2001 que mató a 2.000 prisioneros de guerra talibanes. Las víctimas fueron presuntamente asesinadas a tiros o asfixiadas en contenedores de camiones metálicos sellados, después de haberse entregado a Dostum y a la Alianza del Norte, respaldada por Estados Unidos. En México, las protestas generalizadas contra la decisión del gobierno de aumentar los precios del combustible en más del 20% siguen sacudiendo al país. El domingo, los manifestantes salieron a las calles para llevar a cabo protestas coordinadas en la Ciudad de México y en al menos dos estados mexicanos. Los manifestantes de Tijuana tomaron el control de uno de los cruces fronterizos más concurridos a lo largo de la frontera estadounidense, forzando a las autoridades mexicanas a abandonar sus puestos. Esta es una de las manifestantes. Laura Islas expresó:
estoy aquí porque estoy inconforme con todas las políticas que el gobierno de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete ha impuesto en este país, el cual ha llevado nada más a inconformismo, a inflación. Ellos siguen robando, siguen saqueando el país.
La Corte Suprema Británica decidió que el Parlamento Británico debe aprobar los planes del país para abandonar la Unión Europea, un proceso conocido como Brexit. El fallo, de 8-3, no implica que Reino Unido vaya a permanecer en la Unión Europea, aunque podría retrasar el Brexit y permitir que los legisladores pro-Unión Europea influyan en los términos de la salida de Reino Unido del bloque.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.